Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Saludos, bienvenidos a este programa de hoy, jueves santo 9 de abril, un día en el que les damos las gracias por los buenos resultados obtenidos en el último estudio de audiencia encargado durante el pasado mes de marzo, un estudio que nos da 72.000 oyentes aquí a Teleelche en Radio Marca, una emisora conocida por el 58% de la población ilicitana. Y además son datos que nos consolidan a este grupo multimedia como referente de la información en el municipio. Gracias una vez más a ustedes, los que nos siguen cada día y escogen el 101.4 para seguir de cerca la actualidad o disfrutar de la música y las historias que les contamos. Hablaremos hoy en nuestro programa de este estudio, pero antes queremos conocer la evolución de la pandemia en nuestro municipio y comunidad valenciana. Los controles policiales se han reforzado desde ayer para evitar desplazamientos de quienes se saltan el confinamiento para pasar estos días de Semana Santa en sus segundas residencias. En Elche, un hombre ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial al saltarse el confinamiento y recibir hasta en 32 ocasiones sanciones por parte de los agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, un dato que colocó a esta ciudad, a Elche, en ese recuento nacional de incidencias que cada día ofrece el comisario principal de la Policía Nacional, José García, desde Moncloa, y que se hizo viral en redes sociales. Y en Santa Pola los accesos secundarios han sido cortados con vallas por la policía y en Elche se han reforzado los controles en las zonas de costa y pedanías. Todo para evitar que vengan de otras comunidades a sus segundas residencias y así conseguir que no se disparen los contagios ahora que se ha estabilizado la propagación del virus en esta comunidad. Los datos lo demuestran, aunque siguen siendo dramáticos por las muertes registradas. Ayer se volvieron a dar más altas que ingresos y en Elche se dieron 6 altas en el Hospital General, pero se registraron 2 nuevos fallecimientos, con lo que ya son 9 los que se han producido en las últimas semanas en el Hospital General de Elche. Los 2 fallecidos de ayer fueron de personas mayores, una de ellas ingresó en estado muy grave por su patología, se le realizó la prueba y dio positivo. Los médicos indican que no falleció por COVID-19, pero sí murió con COVID-19. Y además, en el geriátrico de Altavix se ha confirmado un segundo caso positivo, el de una residente, una mujer con síntomas leves. La consellera ha señalado que se ha producido un repunte de casos positivos nuevos al realizarse más pruebas que antes. Ya se han dado de alta más de 1.300 personas en la comunidad que se han curado, han regresado a sus casas y en el Hospital General de Elche ya son 33 las altas concedidas hasta el día de ayer.
El total de altas en la comunidad valenciana acumuladas desde el inicio de la pandemia, 1.344 altas, representan 241 personas más que ayer que se han curado. Por provincias, en Castellón 142 personas, en Alicante 469 personas y en la provincia de Valencia 733. Tenemos, sin embargo, 212 nuevos casos positivos, 103 más que ayer, por el aumento además de las pruebas que se han venido realizando.
Además, la Consellería ha comenzado a repartir tablets y dispositivos digitales para que los pacientes que no disponen de ellos puedan comunicarse con sus familiares para evitar así la soledad en sus estancias, una de las situaciones más duras para estos enfermos. Ayer el Hospital General recibió de la Consellería 4 smartphones y una tablet y están esperando 25 tablets más. También siguen recibiendo material sanitario donado por Consellería, pero también por empresas y particulares. Y el Ayuntamiento ha tomado las riendas a la gran cantidad de voluntarios que existen en la ciudad para coordinarlos a la hora de fabricar mascarillas, batas y otro tipo de material sanitario. Escuchamos a la concejal Mariola de Sanidad, Mariola Galiana.
Desde el Ayuntamiento de Elche estamos muy orgullosos de iniciativas como las de las aparadoras y costureras ilicitanas para fabricar miles de batas y mascarillas, así como la fabricación de pantallas protectoras por la comunidad 3D Makers Elche. Estas iniciativas muestran el talante solidario digno de elogio de la ciudad de Elche. La implicación de los ilicitanos y ilicitanas en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo han dado como resultado un frente común de lucha contra el virus bajo el principio de solidaridad.
Y el alcalde, tras reunirse ayer por videoconferencia con la consellera de Innovación, la ilicitana Carolina Pascual, y el vicepresidente del Gobierno valenciano, Martínez Dalmau, anunció que van a impulsar un proyecto para permitir que las familias sin recursos, un centenar, puedan disponer de conexión a Internet, sobre todo para que los alumnos de primaria y secundaria puedan seguir su escolarización digital mientras dure este confinamiento.
Vamos a colaborar con la Generalitat Valenciana en este proyecto piloto que tiene como finalidad, como objetivo, reducir la brecha digital entre las familias vulnerables de nuestra ciudad. En este momento en el que la lucha contra la epidemia exige el confinamiento, acceder a determinados servicios a través de Internet resulta realmente esencial, especialmente en el ámbito educativo y en el ámbito de los estudiantes de primaria y de secundaria.
Pues antes de comenzar las entrevistas programadas para este Jueves Santo, vamos con la canción positiva del día.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Gracias a Sergio, a Paqui, a Salva, a María. Gracias a todos los que estáis ahí, luchando cada día por nosotros. Gracias a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, a los transportistas, a los que están detrás del mostrador para que no nos falte de nada. Gracias a los agricultores, a los periodistas, a los que limpian nuestra ciudad. Desde Grupo Antón Comunicación, gracias, héroes.
Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada.
Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad, volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Saben que hoy está previsto que el Congreso apruebe esa prórroga propuesta por el presidente del Gobierno de 15 días más hasta el 26 de abril de este estado de alarma, del confinamiento de todos nosotros, porque es la medida para controlar la propagación de este virus, del COVID-19. Así que muchas de las empresas esenciales que se cerraron tendrán que volver, muchas de las empresas no esenciales que se cerraron tendrán que volver otra vez a retomar su actividad. Pero poco sabemos de cómo se están organizando para retomar esa actividad después de estos días que son festivos por ser Semana Santa, como el viernes y el lunes de Mona. Para hablar precisamente de si hay algunas directrices para ver cómo van a retomar las empresas no esenciales esa actividad a partir del 14 de abril, queremos hablar con una de las responsables del Círculo Empresarial de Elche y Comarca. Ella es la secretaria general Beatriz Serrano, quien además, desde el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, ha pedido al Ayuntamiento de Elche una mesa de diálogo social para paliar precisamente las consecuencias que va a tener esta crisis en la economía. Muy buenos días, Beatriz Serrano.
Buenos días, Rosmarín.
¿Se sabe cómo van a retomar la actividad todas las empresas, como las del calzado, construcción, que tuvieron que cerrar?
Bueno, en principio lo que estamos un poco, tanto los empresarios como asociaciones, es esperando a que se apruebe esta prórroga y en las condiciones en las que se aprueba, porque evidentemente hace, no sé si recordarás, el último estado de alarma cuando hubo este parón de casi toda la actividad, salvo la esencial, en un sábado el calzado, por ejemplo, estaba dentro del listado de actividad que no paraba y el domingo por la noche en realidad sí paró. Entonces vamos a ser un poco prudentes, a esperar el gobierno qué es lo que dice y a partir de ahí pues cada empresa podrá, en función de lo que se marque, podrá retomar la actividad en función de si no ha presentado ERTE y si la economía le permite seguir trabajando, evidentemente.
Todavía existen muchas dudas de cómo se va a retomar esa actividad, porque si estáis pendientes de esa prórroga, de cómo se aprueba y de qué condiciones son las que se incluyen, ¿es que teméis que pueda haber sorpresas de última hora?
No creo que haya muchas sorpresas. Lo que tenemos sí que es verdad que es que con este reglamento en la mano poder hacer y poder continuar esa actividad. No creo que haya demasiadas sorpresas a la hora de dictar el levantamiento. Pero sí, como te comentaba, preferimos primero que saber qué es lo que dicta el gobierno y a partir de ahí tomar las medidas que tenga que tomar cada sector y cada empresa.
¿A vosotros os ha llegado algún comunicado de la intención? Porque, claro, todos son anuncios, pero nunca se sabe cuándo se ponen en marcha. ¿La intención del gobierno de realizar test masivos a los trabajadores que regresan a sus puestos?
A nosotros, CEDELCO y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, no nos ha llegado nada al respecto. No sé si al final se hará, sería una buena manera de poder reactivar la economía, porque al final todas estas cosas dan seguridad. Y saber quién tiene y quién no tiene, y quién puede ir a trabajar y quién no puede ir a trabajar, solamente, no solamente con la sospecha de que hay alguien con síntomas, es mucho más cómodo o es mucho más tranquilizador, en serio.
Pero parece que los tests rápidos que se han comprado, que dicen que son millones, parece que no pueden abarcar la totalidad. Esa es la intención. No sabemos si se harán en la semana próxima o dentro de dos semanas, cuando empiecen de forma desescalonada, como afirman, a levantar este proceso de confinamiento. Ustedes no tienen entonces ninguna directriz, ni siquiera para la semana que viene, ni siquiera para el próximo mes.
¿A qué te refieres con directriz? A saber cómo tenemos que... Es que ahora mismo lo que estamos viviendo es una época un poco extraña y convulsa, porque nos encontramos con que hay, pues la cifra del año de la semana pasada en cuanto a los ERTEs era bastante escalofriante, de los que se han presentado solamente en la provincia de Alicante. La mayoría de ellos solo se han podido resolver, que yo sepa, por lo menos están resolviendo el 30 o 40% de los ERTEs que se han presentado. Hay un colapso en la administración. Hay evidentemente sectores y trabajos que se desarrollan, pues tipo, yo que sé, autónomos, comerciales, que por mucho que ellos quieran activar su actividad, a lo mejor lo van a tener mucho más complicado a la hora de realizar ciertas ventas, porque suelen ser visitas o un poco más tú a tú. Entonces, esto va a ser un poco el saber qué dicta el gobierno, organizarnos, saber quién puede trabajar y que, aparte de quién puede trabajar según el decreto del gobierno, quién va a poder trabajar en función de las posibilidades que se marca ahora en el mercado, de la situación económica que estamos viviendo.
Es cierto, las cifras son escalofriantes, no solo los ERTEs, también la cifra del paro en el mes de marzo. No queremos pensar lo que va a pasar en el mes de abril, con lo que ustedes por eso exigen esa al Ayuntamiento de Elche, le han exigido al menos sentarse y establecer ese diálogo social entre el equipo de gobierno, los sindicatos, los agentes económicos. ¿Para qué? ¿Qué propuestas son las que habéis puesto sobre la mesa para evitar el cierre de muchas empresas?
Nosotros, básicamente, más que exigir, lo que hemos hecho ha sido proponer. Proponer porque nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento desde el minuto uno para todo aquello que necesitara. No solamente por el tema de la crisis económica, sino por el tema de la crisis sanitaria. Hay muchísimas empresas fabricando mascarillas, equipos de protección individual, pero aún así también hemos querido dar un impas a que esta situación, esta alarma sanitaria, esta crisis sanitaria, podamos salir de ella, que es lo fundamental y lo importante. Pero lo que nos va a venir después, evidentemente, va a ser una crisis económica. No podemos hacernos el ciego y mirar a otro lado. Va a venir, es así. Entonces, si sabemos que va a venir y lo estamos viendo venir, lo mejor que podemos hacer es sentarnos todos los entes sociales con el ayuntamiento y mirar qué posibilidades y qué propuestas podemos hacer para poder reactivar esa economía y que el impacto sea el mínimo. Entonces, es lo que hemos hecho a través de las propuestas de nuestros asociados, empresarios, pymes, autónomos, redactar una serie de propuestas que creemos que pueden ser viables, pero que ahora mismo también el ayuntamiento tiene que estudiar y se tiene que hablar sobre ellas, evidentemente.
Hay algunas propuestas que nos han sorprendido, como por ejemplo, ustedes, las empresas, necesitan de una colaboración más ágil con la policía, con los cuerpos de seguridad del Estado, para evitar hurtos y robos por realizar servicios críticos, como por ejemplo el reparto y despacho de productos farmacéuticos.
Bueno, vamos a ver, esto sí que ha surgido también en otros municipios y es una cosa que nos comentaron, de que, o sea, era un punto que nos comentaron, porque es importante, hay muchas empresas que ahora mismo están cerradas, que tienen material dentro y hay veces que se cometen estos hurtos. No es que pidamos más agilidad, lo que pedimos es un poco más de control o digamos de paseo o de ruta para poder preservar el material para cuando una vez podamos abrir esas empresas puedan seguir funcionando y no sufran este acto de vandalismo o robos.
También ustedes se centran en el paquete de las tasas, precios públicos, impuestos. ¿Qué piden? ¿Qué piden ustedes? ¿Facilidades para pagar? ¿Algunas condonaciones? ¿En qué sentidos están ustedes?
Bueno, Nosotros lo que pedimos sería son o aplazamientos moratorias o cese de según qué tipo de impuestos. Bien, es cierto que, por ejemplo, el tema de las cafeterías y el tema del comercio, sobre todo las cafeterías que tenían terrazas puestas y que tenían que pagar un impuesto por eso, y ahora mismo les han obligado casi que los primeros a cerrar, lo que pedíamos era que, por favor, esos impuestos que ya han pagado derivados de esa terraza que no se ha utilizado, que se devuelvan y que no se cobren hasta que no vuelva otra vez la situación. Y tema de, por ejemplo, de la proporcionalidad del impuesto de vehículos en empresas de transporte que no están haciendo ese trabajo, el tema de aplazamientos del IAE o del IBI, o incluso de impuestos sobre residuos sólidos. Y esto lo estamos hablando de empresas que, como están cerradas, no están generando. Entonces, es un poco el intentar paliar estos gastos que están teniendo las empresas. Porque, a ver, tenemos que tener claro una cosa. Las empresas han parado su actividad, mantienen su plantilla y están pagando impuestos. Ya tienes que tener muy buen colchón para poder aguantar esta situación si no te lo ponen fácil.
Ustedes temen también que se reduzca la inversión pública. Ya saben que el 22 de abril hay un pleno extraordinario y se ha anunciado que se van a destinar 5 millones de euros para la emergencia social, porque hay muchas familias que se han quedado totalmente sin recursos, claro, muy atrapadas por esta crisis económica y social. Y ese dinero puede salir de los recortes de muchas de las partidas presupuestarias, con lo que las inversiones públicas podrían peligrar. ¿Ustedes temen? ¿O van a hablar con el ayuntamiento para preguntar sobre esta cuestión?
Claro, nosotros preguntaremos sobre esta cuestión, queremos hablar con el ayuntamiento, evidentemente, porque las personas que están en riesgo de exclusión son personas que hay que atender fundamentalmente. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque además esta crisis va a conllevar paro y va a conllevar este tipo de cosas que hay que intentar solucionar por parte de las administraciones. Pero sí es cierto que hay que tener claro que el gobierno, si los ayuntamientos tienen superávit, el 20% de los superávit el ayuntamiento lo puede destinar digamos, este tipo de inversiones. Y además me consta que hay muchísimos ayuntamientos luchando un poco con el gobierno para que se pueda ampliar este superávit, para que los ayuntamientos dispongan de más caja a la hora de poder hacer este tipo de inversiones para ayudas. Entonces, todo es hablarlo. Desde luego, en el momento que nosotros le pusimos la propuesta sobre la mesa al Ayuntamiento de Elche, el alcalde lo acogió de buen grado y, de hecho, estamos en conversaciones con ellos porque creen que es importante que entre todos y todos unidos podamos sobrellevar, o que esta crisis que nos va a venir en un futuro corto o medio plazo sea lo más suave posible, como la curva esta que estamos intentando lograr con el coronavirus.
Los autónomos, las pequeñas empresas, son las más castigadas por esta crisis económica, sí, del COVID. Esta misma semana hemos podido escuchar al concejal de Promoción Económica anunciar esas ayudas que se han puesto en marcha y que ya se pueden solicitar para los autónomos de 1.500, sí, para aquellos que, sí, han tenido que cerrar, o de 700 y pico euros para aquellos que se hayan visto pues su actividad reducida en un 75%. ¿Ustedes valoran positivamente este tipo de ayudas que ya se han puesto en marcha?
Nosotros valoramos el tipo de ayudas, aparte de que haya otro tipo de propuestas que no vayan del lado de la ayuda, pero la ayuda es importante ahora mismo para poder parapetar empresas que tienen proyección de futuro y en estos momentos las están viendo un poco grises. Es importante poder aportar esas ayudas, y desde el Ayuntamiento de Elche nos ha parecido estupendo la iniciativa. Pero sí que es cierto que si nosotros ahondamos, y no con las subvenciones del ayuntamiento, que estas pueden compartirse con otras subvenciones, sino que las subvenciones que ha sacado la Generalitat Valenciana por la misma vía de autónomos para poder también dar un poco de aire, son incompatibles con cualquier otra ayuda. Con lo cual, tienes que decidir si te quedas con una o te quedas con otra y rezar para que te la den. Y nosotros, así que es verdad que nos parece injusto, debería de haber un baremo para poder optar a varias ayudas, porque en realidad las empresas o los autónomos tienen también, muchos de ellos tienen también trabajadores a su cargo, y en estos momentos, si no han tenido, como decía antes, ese colchón o esa capacidad de ahorro, o incluso yo me he encontrado con empresas que son autónomos, que tienen gente contratada y que justo antes de esta crisis decidieron hacer una gran inversión para mejorar y contratar a más gente, y ahora se han visto que bueno, que peligra hasta su casa y la comida de su familia. y esto es muy complicado.
Pero por lo que he entendido, el permitir que se sumen las subvenciones que se puedan conceder...
Hasta un límite, evidentemente. Hasta un límite. A ver, no vamos aquí ahora a acaparar, pero sí que es cierto que si a lo mejor esa empresa tiene, por ejemplo, es X saldo al final de año o beneficios o lo que sea, hacer un baremo para decir, bueno, hasta X puedes optar a subvenciones y aquí de X no. O sea, vamos a también a tratar... Pero sí que es verdad que 1.500 euros de ayuda para subvención está muy bien para según qué autónomos y se queda a lo mejor un poco corto para según qué otro autónomo.
¿Esa mesa de diálogo tienen ya fecha? ¿El ayuntamiento que les ha respondido a la petición, a la solicitud?
Pues como comentaba antes, estuvimos hablando con el alcalde de Elche y con el concejal de promoción económica y desde el primer momento les pareció una buena idea. De hecho, creo que ellos también lo habían estado planteando, se los habían estado planteando a nivel consistorio y sí que es verdad que lo han tomado con muchísima atención y seguimos manteniendo ese diálogo. Pero claro, lo primero ahora mismo y en lo que el ayuntamiento se está centrando evidentemente es en esta crisis sanitaria.
Pues muchísimas gracias, Beatriz Serrano, por estar trabajando desde el Círculo Empresarial de Elche y Comarca para paliar todos estos efectos tan negativos y la destrucción de empleo que ya se está produciendo por el cierre de la actividad debido al estado de alarma. Esperemos que esto pase muy pronto y la reconstrucción sea mucho más rápida de lo que hay previsto.
Seguramente, además, entre todos, trabajadores, empresarios, pymes, autónomos, estoy seguro de que una vez que todos estemos sanos y salvos, le vamos a dar un empuje a esto. De esto se sale. Igual que ahora nos tenemos que quedar, de lo otro también salimos, seguro.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
101.4 Tele-Elche Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Después de hablar con el Círculo Empresarial del Chico Marca, con Cedelco, con la Secretaría General, nosotros también queremos hablar con los sindicatos porque ellos también han solicitado al Ayuntamiento desde hace casi un mes esa mesa de diálogo social porque consideran que es muy necesario ya pues consensuar todas las medidas que hay que poner en marcha para frenar la destrucción de empleo que ya se está produciendo y evidentemente poder entre todos paliar los efectos tan negativos que va a tener este cierre, este confinamiento, este cierre de la actividad en la economía local, en el empleo y por tanto en la riqueza del municipio. Ahora queremos hablar con los sindicatos y tenemos con nosotros a la secretaria general de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Bien, ustedes también han solicitado esa mesa de diálogo social. ¿Hay fecha?
Sí, la fecha la tenemos para hoy. Hoy tenemos reunión con el alcalde junto con la patronal de la comarca, junto con Cedelco, tenemos una reunión hoy a partir de las 12 del mediodía.
¿Y qué van a proponer ustedes?
Pues vamos a ver, primero nos gustaría que por parte del gobierno de la ciudad, del alcalde, pues que se nos dijese todas las medidas que tienen pensadas, que ya algunas están puestas en marcha, que nos explicaran un poco cuál ha sido todo el recorrido que han tenido desde la reunión que tuvimos nosotros el 13 de marzo, que claro, estaba esto en sus inicios y entonces la realidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se están poniendo en marcha? ¿Cuáles son las que también tienen en mente? Las propuestas que hay de Cedelco y, bueno, nuestras propuestas es pues potenciar todo lo que sea el respaldo a los trabajadores y trabajadoras más desfavorecidos, aquellos que, pues como hemos visto en los datos del paro de este mes, pues se han quedado sin trabajo, pero no están en los ERTES, que esa es una de las cosas. Han pasado al paro, en la ciudad de Elche, 2.286 personas que han sido despedidas, que se ha terminado su contrato, incluso un contrato eventual, y están en el paro, ¿no? Entonces, que no tienen la garantía de poder acogerse como las personas que pasan desde un ERTE, aunque no tengan cotizado lo suficiente para poder cobrar un desempleo, sí que van a cotizar. En cambio, estas personas no lo tienen.
Pues vamos. Entonces,
uno de los colectivos sería todas esas personas más desfavorecidas. Luego también hay mucha gente en nuestra ciudad, en nuestras comarcas, que está trabajando en la economía sumergida. Entonces, también nos preocupa esa gente porque, claro, se ha quedado sin empleo, pero también no tiene ningún tipo de cobertura, aparte de que esas situaciones día a día las vamos denunciando, pues también en este momento yo creo que es un momento importante para tomar conciencia de que esas prácticas todos tenemos que eliminarlas y tenemos que concienciarnos que así no podemos seguir, porque de esos, como se suele decir, ¿no?, de esas lluvias, estos lodos, ¿no? Entonces,
pues,
esto,
Carmen,
a ver si nos sirve.
Vamos a ver cuál es la situación con los datos que tienes. Acabas de decir que son 2.286 los puestos de trabajo destruidos. Estos no tienen nada que ver con los ERTES, con los trabajos que se han visto suspendidos de forma temporal, que son en la provincia de Alicante, creo que afectan a 99.000 trabajadores, no sé cuántos de ellos a Elche. No sé cuáles son vuestros datos de los ERTES actualizados a fecha de ayer o anteayer.
Claro, lo que pasa es que el dato de la por
municipios,
por comarcas, ¿no?, y todo eso no lo tenemos.
Pero
entonces,
por provincia.
Sí, por provincia, el dato que has comentado,
99.
El dato es 99.000 personas afectadas, bien. Más de 21.000 ERTES, es una situación aquí, es verdad que nuestro tejido productivo son pymes y micropymes, pero en la provincia de Valencia son algo más de 24.000, nosotros algo más de 21.000, o sea, pero es muy poquita diferencia con el peso que supone Valencia. Nosotros, a mí me llama la atención porque aquí pues hay muchísimas empresas y muchísimos,
claro,
trabajadores que han pasado a este.
Y el Elche acapara también mucho de esa industria por el calzado. Bien, son cifras demoledoras. Has comentado que también hay que añadirles la de la economía sumergida, pero esos 2.286 despidos también habría, no sé si vosotros lo habéis analizado, pero son despidos que tienen que ver con la precariedad de los trabajos que se han estado contratando, realizando en los últimos años debido a esa crisis del 2008 que permitió esa reforma laboral con los contratos basura. ¿Esto también son consecuencias que están ustedes notando ya?
Sí, porque mira, más de un 25% de los contratos que que tiene la gente son eventuales, y además mes a mes, conforme se van haciendo contratos, los datos de contratación, supone que los contratos nuevos en un 90, 89, 90% son eventuales, o sea que tenemos ahí un caldo de cultivo para decir, bueno, pues tengo una situación de crisis, pues ¿qué hago? Pues no renuevo este contrato, o esta persona la despido y me cuesta muy poquito despedirla, en vez de decir, bueno, voy a tener un poco, una conciencia un poco más de empresario social y decir, bueno, voy a pasar a esa persona a un ERTE, que puedo acogerme a un ERTE y que esa persona, aunque sea eventual, esté cobrando un desempleo y esté cubierta. De la otra manera, pues no está cubierta, puede tener una indemnización, que una indemnización de una persona que esté eventual supone un día, 12 días al año, o sea, un día de salario al mes. O sea, que si tienes un contrato de 5 meses, pues vas a cobrar 5 días de salario de indemnización. Eso pues no supone mucho, ¿no? Entonces, pues esa es la situación que tenemos, desgraciadamente.
Dramática. Y en cuanto al sexo, hombres y mujeres, siempre hasta ahora el paro, las cifras del paro siempre castigaban a las mujeres, pero estos 2.286 despidos en el mes de marzo han castigado más a los hombres.
Sí, sí, también porque hay una situación, y es que las mujeres somos las que más trabajamos en los sectores que ahora se están viendo como esenciales, por todo el tema de sanitario, limpieza, cuidado de mayores, pues todos esos sectores son sectores muy feminizados. Y mira por dónde esto nos ha puesto delante de, digamos, de la cara, que hay sectores que son muy esenciales y que están ocupados por mujeres. La diferencia es muy poquita, pero sí que es cierto que ha afectado más a los hombres que a las mujeres.
Bien, pues con esta radiografía que hemos realizado con los datos sobre la mano, pues evidentemente va a haber situaciones muy dramáticas. La emergencia social va a ser la prioridad y está siendo la prioridad desde vuestro punto de vista del equipo de gobierno, por las medidas que ya se han anunciado y por ese plan de social que se va a aprobar en el pleno extraordinario del próximo 22 de abril. Ustedes, con la reunión que van a mantener este mediodía, supongo que será para aportar propuestas tanto para el plan social como para el plan económico. Son dos planes los que se aprobarán.
Sí, aquí, claro, ahora estamos en la inmediatez de lo que tenemos, pero también tenemos que pensar, pues, conforme vayamos saliendo de esta situación, qué nos vamos a encontrar, porque, claro, el empleo no se va a recuperar de un día para otro. Entonces, hay mucha gente que se va a quedar en el camino. Entonces, creo que tenemos que tener una mirada un poco larga y ver qué podemos aportar y qué podemos hacer para toda esa gente que no va a recuperar el empleo, pues eso, cuando se termine el día, en principio, el día 26, o si no se alarga, y empecemos, digamos, todo el mundo a incorporarnos a nuestro puesto de trabajo presencialmente, pues a ver qué nos encontramos ahí. Luego también yo creo que hay que, desde las medidas que hay a nivel estatal, las que ha puesto en marcha la Generalitat, incluso la Diputación, pues qué podemos complementar desde el ámbito local, porque claro, algunas son incompatibles, lo que no puede ser que una persona acceda a un montón de ayudas, tanto autónomos como empresas, como trabajadores y trabajadoras, me refiero en general, ¿no? Entonces ahí cómo coordinar todo eso, las ayudas que se pueden generar, y eso, y tener una mirada a largo plazo, porque esto no es una cosa solamente de lo que estamos viviendo, sino un poco más, ¿no?
Carmen, hemos estado hablando con la secretaria de Fedelco, a ella también le hemos preguntado si tenéis información, a vosotros los sindicatos, o ya os ha llegado información de cómo va a ser el retorno a la actividad laboral.
Pues en eso está el gobierno, nuestros compañeros, tanto de Valencia como de Madrid, lo que nos van diciendo que se está negociando con el gobierno está hablando con los agentes sociales de cómo puede ser esa vuelta, si sectorialmente, que es una opción, decir, bueno, qué sectores son más necesarios, pues para que no se pierda más empleo, para que la economía siga fluyendo. Y claro, todo eso, como hemos ido comentando en estos días, con las medidas de seguridad correspondientes, no podemos exponer a los trabajadores y trabajadoras a que sean contagiados, a que propaguen otra vez el virus, ¿no? Entonces, con esa cautela, pues ir dando paso. Una medida podría ser esa, la de que fuese de manera sectorial, o sea, qué sectores se pueden ir incorporando. Y eso, pues, también es interesante que se negocie sectorialmente, pues, con las patronales de cada sector productivo.
Pero de momento, ¿qué es lo que hay seguro? A partir del 14 de abril, las empresas de calzado de Elche y la construcción va a poder volver a trabajar como se había anunciado, ya que la prórroga que se va a aprobar ya no incluye a las actividades no esenciales.
Entendemos que sí, hoy están en el Consejo de... están en el Pleno, mejor dicho, a nivel estatal, entonces no sé si Pedro Sánchez anunciará otra cosa, si lo que se aprobará. Pero bueno, en todo caso, hoy era cuando terminaba, es cierto que mañana es fiesta, vienen estos días que estamos en Semana Santa, el día 13 es festivo en nuestra comunidad, por lo tanto, para el resto de las personas los comercios, hostelería y todo eso, pues el 14 se volvería a trabajar porque se termina ese permiso retribuido, recuperable. Si no hay otra cosa, se supone que con las medidas oportunas la gente tiene que volver a trabajar.
Bien, pues Carmen Palomar, estaremos entonces muy atentos también a lo que se acuerde en el Congreso. Muchas gracias por la información.
A vosotras. Un abrazo. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Gracias a todos los ilicitanos e ilicitanas por vuestra fortaleza, ánimo y responsabilidad. Por permanecer en casa. Somos una gran ciudad. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa. Ayuntamiento de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Hoy es Jueves Santo y ponemos en situación pues a la música y les vamos a ofrecer poder recordar a ese cantante, Camilo VI, cuyas composiciones pueden ser todavía taradeadas por tres generaciones de españoles. Esta es una de ellas y además viene muy bien para este día de Jueves Santo. ¿Quién no recuerda a Jesucristo Superstar con Camilo VI protagonizando el papel del mismo?
Si puedo pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son 30 y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir.
yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Que me claven en su luz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz, di que no es inútil tu deseo y moriré, me enseñaste el cómo y cuándo, pero no el por qué.
Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mis 3 años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Fue tu voluntad.
Antonio Bazán, ¿qué te parece?
Wow. Madre mía.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece Camilo VI? No,
para mí fue el culmen de Camilo VI. Ya antes, yo recuerdo, es que ya han pasado muchos años. Recuerdo en el 74 que yo estaba convaleciente de una fractura de tibia y peroné que tuve jugando a fútbol en aquella época. Y se oía a Camilo VI desde Lord de Weiss cantando algo de mí y todas estas cosas, ¿no? Después coincidió que en el 77 aproximadamente es cuando él sacó esta obra de Jesucristo Superstar. Y también recuerdo cómo en el Instituto de Carrús, y alguno de ustedes que está escuchando la radio, que posiblemente coincidiésemos por allí, en el 77, pues se hizo un especial Jesucristo Superstar con Pedro Pomares haciendo de Camilo VI y encarnando el papel de Jesús. Fue extraordinario, ¿no? En aquel instituto, todos chavales de los 14 a los 16, 17 años, vivir de aquella manera allí en el patio del Instituto de Carrús. Lo cierto es que Camilo VI fue, con Jesucristo Superstar, esta canción y algunas otras, una auténtica maravilla. Fue genial.
Sí, hemos tenido, desde luego, pero también sí. Hemos tenido mucha pasión en la Semana Santa.
Siempre.
El grupo Jerusalén ha sido nuestro buque insignia
Qué suerte
casi
tenemos.
Más años, tiene más años que Teleelch, el grupo Jerusalén. Tenemos con nosotros a su máximo representante de este grupo, Víctor Meseguer. Muy buenos días, Víctor.
Hola, muy buenos días, Mari.
Nosotros no queremos perder precisamente esa pasión, la que siempre ponéis vosotros en Semana Santa. Supongo que este confinamiento pues ha truncado las esperanzas, la ilusión que tenían más de 100 actores amateurs, que son los que forman parte del grupo Jerusalén, en subir al escenario y en representar la pasión, Víctor.
Bueno, pues sí, realmente es un contratiempo, ¿no? Pero ante la magnitud del problema con el que nos encontramos, queda en segundo lugar, ¿no? Lo importante es ver cuanto antes podamos salir de donde estamos. Y bueno, pues efectivamente, este bichito ha conseguido pararnos públicamente después de 36 años. Ha conseguido pararnos, pero bueno, pues el año que viene retomamos y adelante.
Pero Víctor, ¿sabes el trabajo que está haciendo Antonio Bazán en esta Semana Santa que estamos ofreciendo con esa mirada histórica? Y también podemos ofrecer esa mirada histórica gracias a que os hemos seguido año tras año aquí en Teleelch.
Sí, sí, sí. Bueno, vosotros estáis, yo creo que más o menos tenemos la misma edad, ¿eh?
Bueno, sois más viejos vosotros. Nosotros somos más jovencitos, 33,
tenemos, pues,
¿no?
Poquito, Antonio.
Tenemos más experiencia, Víctor. Tenemos más experiencia.
No, pero yo creo que vosotros, Teleelch, ya por los cuantos años lleváis...
33 años. 33.
Pues somos hermanos, claro.
Fue en el 87 cuando comenzó. Sí, en el 87 comenzó Teleelch.
Exacto, hemos hecho vidas paralelas, sí. Y vosotros siempre habéis estado ahí. Vosotros fuisteis los primeros que os vinisteis con nosotros a Mérida, en la primera actuación que hicimos, y nos acompañasteis y siempre habéis estado ahí con el Grupo Cultural Jerusalén apoyando. Eso sí que es cierto.
Recuerdo el viaje con esa furgoneta móvil que apenas caminaba, pero bueno, circuló, llegó con mucha pasión. Siempre le hemos puesto mucha pasión y Antonio Bazán le va a poner toda la pasión a la Semana Santa. Siempre os nombra a vosotros, al Grupo Jerusalén, y mañana, Viernes Santo, pues no hemos querido que la Semana Santa se quede sin el Grupo Jerusalén. Así
pues
que...
Sí, tenemos que daros las gracias, ¿no? En primer lugar, por todos estos años ininterrumpidos que nos habéis estado apoyando y ayudando, ¿no? Y bueno, pues mañana pues también vamos a poder asistir a La Pasión a las 11 de la mañana, como siempre, en el Gran Teatro. Es como lo hemos hecho siempre, pero bueno, mañana lo haremos de otra manera diferente, lo haremos en casa. Y tanto mañana como el sábado y el domingo, a la misma hora que se ha hecho normalmente las representaciones estos últimos años, a las 11 de la mañana el viernes y a las 7 de la tarde el sábado y a las 7 de la tarde el domingo, pues se va a poder ver en vuestra emisora la pasión. Y se va a ver la pasión que hicimos en el año 2015 en la calle, esta pasión itinerante por los 5 escenarios diferentes que grabamos en aquel momento.
Supongo que te hemos dado participación para que puedas elegir, porque ¿qué representación es la que vamos a emitir?
Sí, vamos a emitir, efectivamente, como he dicho, el año 2015, recordaréis que lo hicimos en la calle, en la plaza, en el casco histórico de Elche, partiendo desde los de Baix.
¿Por qué se hizo en 2015 esta representación tan inusual?
Bueno, pues presentamos un proyecto en el ayuntamiento lo acogió con mucho cariño y bueno, pues lo pudimos hacer, ¿eh? Entonces, como en años anteriores habíamos hecho también alguna representación en la Plaza del Congreso Eucarístico, pero bueno, la idea era llevarla a este formato que hicimos en el año 2015, que entendíamos que era muchísimo más espectacular, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios tuvo una acogida muy buena y la colaboración de todo el ayuntamiento en pleno, incluso de todos de los trabajadores que se ocupan de todos estos eventos, pues pudimos realizarla, ¿no? Y bueno, pues yo creo que dio un resultado buenísimo, magnífico, y esperemos que algún día pues volvamos a poderla realizar. Pero bueno, ya estos son otras cosas y poquito a poco se irá viendo.
Claro, porque ustedes en estos 36 años de trayectoria han trabajado, han realizado muchos proyectos especiales como en 2015, todo para conseguir reconocimientos y premios que lo han logrado.
Sí, bueno, nosotros tenemos, para nosotros el mejor premio es que la pasión año tras año se oiga más, se vea más y consiga dentro de los límites que tenemos pues más prestigio, ¿no? Divulgar la ciudad de Elche, de hecho la obra pues es La Pasión de Elche, la hemos denominado como La Pasión de Elche, y allá donde vamos lo que potenciamos es la ciudad también, ¿no? Entonces nosotros, nuestro mejor premio es ese, es que si empezamos de cero y hemos ido creciendo, pues continuar humildemente trabajando con rigor, con seriedad, con esfuerzo, con sacrificio, altruistamente, porque todo el mundo, esto es devoción, no es teatro, sino que es vivencia de lo que se hace, y ese es nuestro mayor reconocimiento. Luego, pues bueno, han venido reconocimientos como el Dátil d'Or, la Mangana de Plata, y bueno, premios de esta índole, y premios de ir a lugares pues impensables, a lo mejor en un principio, como el mismo Teatro Romano de Mérida, que ya hemos estado 6 veces, como el Palau de la Música de Valencia, como el Hospital de Toledo, bueno, pues diferentes cosas que eso ya son de satisfacciones particulares y personales.
Lo más importante es que la pasión no puede faltar en la Semana Santa ilicitana. Víctor Meseguer, muchas gracias por la información. Recuerde los horarios, porque a la misma hora, el Viernes Santo, que ustedes deberían estar representando la pasión en el Gran Teatro, pues va a ser por Teleelch.
Efectivamente, Teleelch retransmitirá a las 11 de la mañana, y también retransmitís a las 23:45 por la noche, como históricamente lo estáis haciendo. Normalmente, siempre Viernes Santo por la noche habéis hecho una retransmisión nuestra, antiguamente la hacéis de la grabación que hicisteis en Teatro Romano de Mérida, pero si esta noche, mañana noche haréis la misma, que se va a hacer a las 11 de la mañana, el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde.
Pues tenemos pasión para terminar la Semana Santa, y sobre todo mucha devoción e ilusión de personas como las que forman parte del Grupo Jerusalén. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Pues Antonio, esta es la pasión, y vayamos a recordar, porque también fíjate cómo estamos llenando la programación de Semana Santa, porque tus programas también son importantes. Hoy es Jueves Santo, pero no tenemos programa ni el viernes, tenemos el fin de semana, también sábado y domingo. ¿Me puedes? ¿Tienes la memoria bien en estos momentos para que me digas qué vamos a ver?
La memoria hace tiempo que la tengo mal, pero esto te lo puedo contar.
Venga, ¿qué trabajo es el
que...? A ver, tenemos esta noche Jueves Santo a las 10:15 de la noche, Jueves Santo. Vamos a vivir el encuentro de la Santísima Sangre con María Santísima de la Salud, también la oración en el huerto, y cogeremos imágenes históricas para ver los tordos en las palmeras. Lo siento, a mí vale. Me gustaba. También podemos ver la caridad y nuestro niño Jesús de Pasión, que va con la caridad, y el encuentro por la paz, que es el encuentro de la fe y esperanza, con imágenes también en el recuerdo de todas y cada una de las cofradías y hermandades. Terminaremos con el silencio. Por cierto, el silencio pide para esta noche a las 11 que se apaguen las luces de casa y que se salga con una vela al balcón o a la ventana. Un poco es representar esa procesión del silencio que tenemos las noches de Jueves Santo. Yo creo que es bonito, ¿eh? Uh-huh. Tener esos detalles de para uno mismo. Ya no es para hacer comunidad, es por uno mismo el recordar todas estas cosas.
Tenemos previsto hablar con la concejal de fiestas, si es que puede dejar en unos minutos la Junta de Gobierno, porque hay iniciativas para también celebrar el Domingo de Aleluyas como se celebró el Domingo de Ramos. Sí. Pero ya veremos. Hay iniciativas también particulares, no solo la del Jueves Santo de la Procesión del Silencio, que nos llega, no sé si de alguna de hermandad, la propia hermandad.
La propia hermandad.
Que llega y se ha hecho viral en las redes sociales. Claro. Esperemos saber cuál es la respuesta. Esto es para el Jueves Santo, el viernes.
Más cosas, Jueves Santo nos queda una.
Ah, vale. Ay, perdona, claro, el Cristo es verdad y tan importante.
Y tan importante. El Cristo de Zalamea.
No me lo perdona mi madre.
Bueno, Cristo de Zalamea, evidentemente, terminaremos con las imágenes del Cristo de Zalamea. Yo siempre digo, desde el Puente de la Virgen, esa mirada hacia la iglesia de San José es es sobrecogedora. Miles de personas que van acompañando al Cristo de Zalamea. Vamos a poner muchas imágenes y desde aquí yo creo que recordar a Víctor Sánchez Tormo es extraordinario, ¿no? Por lo menos por mi parte, la relación que tuvo con él, siendo presidente de los belenistas y además también como los dos años apenas que estuvo como presidente del Cristo de Zalamea. Bueno, pues lo recordaremos durante la retransmisión y viviremos la Semana Santa del año pasado que llovió y que se hizo dentro del templo, dentro de la iglesia, se bajó al Cristo, un besapiés. Son imágenes
y eso lo pondremos,
claro, ¿no? Todo eso lo pondremos y lo combinaremos con otras imágenes e incluso imágenes del recuerdo de hace muchos años, donde veremos la diferencia que hay, cómo ha evolucionado nuestra Semana Santa. Eso jueves, mañana es Viernes Santo. Y hemos hecho un programa de Viernes Santo para disfrutarlo. Porque, primero, el Cristo del Amor normalmente por la hora que sale no suele tener aparición, excepto, bueno, el Cristo del Amor, la procesión de joven sí que la tenemos, pero esa del Cristo del Amor no. Les hemos llamado, había unas imágenes que nos han cedido para poder mostrarlas, que eran las del 15º aniversario de la cofradía. Las tenemos, vamos a ponerlas, el Cristo del Amor, con esa levantá que hacen siempre de... ¿qué hacemos con el Cristo? Pues subir al cielo. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Hasta arriba, ¿no? Es muy emotiva y muy, muy emocionante. Vamos a tener el Cristo del Amor y viviremos también el Viernes Santo matinal que tuvimos en Elche desde 1987 hasta el año 2011. Entonces son varios los pasos que hay que vamos a verlos en una procesión de la mañana de Viernes Santo. Resulta extraño ahora, que hace ya mucho tiempo que no lo vemos, ¿no? Pero veremos a la estrella que en aquella época tenía ese palio que parecía que iba a caerse en cualquier momento, el ímpetu con el que levantaban a la Virgen de la Estrella. Y después nos dedicaremos más a ese santo entierro de Viernes Santo, el Santo Sepulcro, Reconciliación, Virgen de los Dolores, la Trencá del Guío. Y en la Trencá del Guío pues vamos a mostrarles no solamente la del año pasado, que se hizo dentro de Santa María, también la del año anterior, que se hizo en Plaza de Baix, y en el recuerdo pues recordaremos una Trencá del Guío cuando se entraba por el puente de Altamira, en sentido totalmente contrario. De esa manera pues llegaremos al final con la Trencá del Guío, como todos los Viernes Santos, y más o menos sobre la hora que se realiza la Trencá del Guío. Y terminaremos Domingo de Resurrección. La Semana Santa acaba ahí con el Domingo de Resurrección y la vamos a ver desde varias perspectivas. Va a ser también muy ameno. La perspectiva de 2018, el desarrollo completo de lo que es la procesión de Domingo de Resurrección. También lo veremos desde la perspectiva de 1997 con un reportaje que nuestra compañera Conchi Álvarez hizo. 1987, hace 33 años. Un reportaje que se hizo del primer año de Tele-Elche, que se hizo hace los 33 años con Conchi Álvarez. Y después también, en 2019, pues la alternativa cuando llueve, que es hacerla desde dentro de la Basílica de Santa María. Por lo tanto, yo creo que es un programa muy completo, contando con la pasión de Elche, que mañana a las 11 la veremos y después también por la noche en Tele-Elche.
Y también luego se repetirá el sábado, como ha dicho Víctor Meseguer, y el domingo damos la bienvenida a los telespectadores de Tele-Elche. Estamos con Antonio Bazán, que nos está contando pues toda la programación de la Semana Santa que él está preparando desde hoy jueves con esa iniciativa de la hermandad de este el paso silencio. Del silencio, que invita a la gente a las 11 de la noche a apagar las luces de sus casas y salir a los balcones y ventanas con alguna vela. Eso con mucho cuidado. Que siempre. Los bomberos es mejor que los tengamos siempre de reserva en el retén por cualquier emergencia, pero no que salgan. Y Antonio Bazán, también hemos entrevistado a Víctor Meseguer del Grupo Jerusalén, porque vamos a retransmitir, como acaba de decir él, mañana Viernes Santo por la mañana a las 11 la Pasión y luego por la noche también.
Y
la representación.
Un apunto más relativo a la Semana Santa, el análisis de Daniel González. Esta tarde se va a retransmitir a las 8:20 y vamos a hacer la tertulia, me han invitado para que participe en ella sobre esta Semana Santa tan atípica que tenemos.
Pues también estamos de enhorabuena, Antonio, porque llevamos 30 años aquí en esta radio, en el 101.4, y el último estudio de audiencia que hemos encargado a una empresa líder de las audiencias de las emisoras y de los medios de comunicación local y regional, pues nos otorgan 72.000 oyentes. Hemos subido mucho en el último mes de marzo. Eso significa que estamos siendo útiles para los oyentes y telespectadores que nos siguen.
¡Qué alegría! Muchas gracias a todos los que nos sintonizáis, no solamente porque lo hacéis a través de la radio, los que lo hacéis a través de la web, los más de 20.000 que lo hacéis a través de las aplicaciones como iVoox también, y por televisión, que ahora mismo nos estáis viendo. Pues todos esos sumamos y salen esos 72.000. Además, en el EGM somos la emisora que más sube, un 60%.
Pues así estamos.
Enhorabuena. Sí. Gracias a todos, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, Antonio, también a ti. Sobre todo por ese trabajo magnífico que estás realizando de la Semana Santa.
Qué menos.
Esto es histórico.
Este año, qué menos este año que no había Semana Santa en la calle, que ustedes en sus casas puedan seguir disfrutándolo. Recuerden, a las 10:15 de la noche, después de Telenit.
Pues vamos a seguir hablando precisamente de iniciativas en la Semana Santa, pero eso será dentro de unos segundos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com.
Esta Semana Santa, más que nunca, vívela en Teleelch. Todas las noches a las 10:15, programa especial. El viernes, a las 11 de la mañana, representación de La Pasión de Elche, a cargo del Grupo Cultural Jerusalén. Y a las 10:15 de la noche, especial Viernes Santo. Vive la Semana Santa en Teleelch.
Patrocinado por Grupo Paredes Automoción.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Y antes de la siguiente entrevista vamos a hablar de la efemérides musical de una mujer, Patti Pravo, que hoy 9 de abril cumple 72 años, sigue siendo la última diva de la canción italiana, lleva medio siglo a sus espaldas de trayectoria musical y también artística. Esta pantera de Venecia, como se la conoce, se ha convertido en ídolo televisivo en su país y en un mito heterodoxo para la sociedad gay y culta. Su Bambola aún se recuerda, ya que fue su primer éxito mundial en 1968, con 9 millones de discos vendidos. La Bambola fue su declaración de intenciones prefeminista, ya que con esta canción mítica rechazaba a la mujer objeto, a la muñeca. Patti Pravo.
Thank you.
Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola. Solo piensas en ti. No, muchacho, no, no, muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no, ya no te quiero más, no, muchacho, no. ¿Quién juega tú? Solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola. Solo piensas en ti. No, muchacho, no, tú no conseguirás.
Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
101.4, Tele-Elch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues dentro de esta pesadilla colectiva del coronavirus, hay noticias que nos emocionan, como la cascada de voluntarios que se han movilizado para ayudar a los más afectados tras el estado de alarma, las composiciones musicales que nos ofrecen los artistas desde sus casas, la creatividad cultural que inunda las redes sociales y el humor para poder evadirnos por algunos momentos de esta situación que nos sobrecoge cada vez que tenemos que hablar de cifras de fallecidos y del trabajo de quienes están en primera línea de esta batalla que estamos librando contra este enemigo invisible que es el COVID-19. En esta cuarta semana de confinamiento, nosotros, este medio de comunicación que en 2020 cumplimos 33 años de tele y 30 años de radio, hemos recibido un bonito regalo de nuestros oyentes, de nuestros telespectadores, de todos ustedes, su confianza. Lo sabemos al comprobar que el estudio encargado en marzo a la empresa Infortécnica, que lidera las audiencias en este país de los medios de comunicación locales y regionales, nos han situado con 72.000 oyentes y con un 6,2% de share en Elche, a esta emisora de radio, al 101.4 de Teleelch Radio Marca. Pues bien, para hablar de este regalo tenemos con nosotros al director de esta emisora de radio, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, Ros, buenos días.
Mes de marzo. Esto se debe al trabajo de 30 años, a nuestro compromiso de informar, de dar noticias útiles a nuestros oyentes.
Sí, y habría que dar, desde luego, las gracias a todos los que nos sintonizan cada día, los que nos buscan como referencia para la información local, social, cultural, deportiva. Yo creo que tener 72.000 seguidores en el 101.4, bueno, demuestra que algo estaremos haciendo bien y que la fidelidad que hay por parte de nuestra audiencia, yo creo que es importantísima, es la gasolina que nos hace trabajar y más, fíjate, en estos tiempos tan duros, pues aquí estamos, ¿no? Y ahora más que nunca. Además, me gustaría comentar que antiguamente la radio se escuchaba por la radio, ¿no? En el 101.4, que ahí no hemos cambiado el dial en estos 30 años. Pero sin embargo ahora las maneras de escuchar nuestra emisora de radio son múltiples, hasta el punto de que salen perfectamente diseccionadas en todos estos estudios de audiencia. Nos escuchan por la radio, por el 101.4, pero nos escuchan, de esos 72.000, más de 20.000 personas por Teleelch, que conectan cada mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nos escuchan, ojo, más de 20.900 personas por iVoox, y es que las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, hoy en día la mayoría se pone el móvil, la tablet, el ordenador para escuchar la radio. Nos escuchan más de 10.000 por nuestra página web, por teleelch.es, y todavía no estamos computando los oyentes que nos escuchan por la app de Teleelch, si no, estaremos hablando de más, y somos conscientes de que muchos nos escuchan por la app. Es decir, que hay 5 maneras hoy en día de sintonizar la radio, y ese es el número de 72.000 seguidores que tenemos en Elche. Además, hay un dato, se ha publicado hace un par de días el EGM del último trimestre, y en ese EGM somos la emisora local que más crece en porcentaje de oyentes, es decir, que yo creo que en estos momentos difíciles para nosotros es una muy buena noticia para seguir trabajando en el día a día por todos los que están cada día ahí al otro lado de, antes decíamos, de la radio, ahora al otro lado de la radio, del teléfono, de la tablet y de todos los nuevos aparatos, utensilios y herramientas que sirven para escucharnos.
Pues a mí me encanta hablar de esta noticia porque en estos momentos te tengo a ti como responsable de esta emisora de radio, tengo a Iciar, pues que es quien trabaja también en los informativos, hace un trabajo en estos momentos brutal, y tengo también al otro lado del hilo telefónico al responsable de la web, de las nuevas tecnologías que se han incorporado en Teleelch y que ha hecho posible precisamente que nos consolidemos como el grupo multimedia más de referente en la información local en Elche. Salvador Campello, buenos días, Salva. Bueno, hola, llevamos hablando contigo toda la mañana, desde casa y de forma telemática, pero Salva, lo que acaba de decir Paco Gómez es una satisfacción para nosotros.
Pues sí, buenos días a todos y sobre todo enhorabuena a los compañeros, a Paco como director de la radio y Ciar también en informativos, a ti, Ros, por hacer este programa y en definitiva también a todos los oyentes, porque gracias a ellos pues nos hemos consolidado como líderes. La verdad es que nosotros nos esforzamos todos los días y ahora más con la situación que tenemos en la que sea desde casa, como estoy yo ahora trabajando, o vosotros allí que estáis arriesgando incluso vuestra salud, saliendo a la calle para poder hacer el trabajo, pues se ve recompensado, ¿no?, con esos datos de audiencia. Aunque es verdad que podemos hacer incluso dos distinciones. La primera es este periodo en el que estamos ahora inmersos de crisis sanitaria, en el que la información local, precisa, veraz y sin alarmismos es lo que necesita ahora mismo la ciudadanía, y eso lo ofrece Teleelch, porque nosotros, aunque el único dato que no podemos dar es el de los contagiados en Elche, algo que va a cambiar a partir de hoy, que sí que vamos a poder darlo, el resto de cosas sí que estamos informando a nivel local de un problema global, de cómo, por ejemplo, están aquí los militares, de qué pasa en los supermercados, de qué pasa con el Domingo de Ramos o con las Monas. Es decir, estamos contando cómo está la situación en Elche, y eso se ve reflejado en datos de audiencia, por ejemplo, de nuestra página web, que ha crecido de una forma espectacular, pero espectacular en los últimos meses. De hecho, desde el 24 de febrero, que fue el primer día en el que informamos de la crisis del COVID, ha crecido en más de un 190% la audiencia de nuestra web. Si antes teníamos una media de unos 60.000 usuarios únicos, ahora estamos en una media de 180.000 usuarios únicos, 180.000 ilicitanos que están consultando diariamente nuestra página web para informarse de lo que pasa. Y eso es porque los ilicitanos nos tienen como referencia cuando pasan cosas, como esta crisis sanitaria. Pero es que también antes de que empezase esta crisis sanitaria, nos estábamos ya consolidando. Estábamos haciendo un trabajo que se ve ahora referenciado. Por ejemplo, los datos que estaba comentando Paco del EGM son hasta prácticamente que se dictó el confinamiento. Y también los datos del SHARE, de la tele, que hemos conocido de ese estudio de Infotécnica, también están auditados antes de que la gente estuviese en sus casas las 24 horas y tuviese que ver la tele sí o sí. Con lo cual, esos datos que vamos a comentar ahora son datos anteriores a esta pandemia. Datos que son muy buenos, ¿eh?
Sí, es evidente que todos los medios de comunicación han crecido también en oyentes, porque el consumo es necesario en estos momentos por el confinamiento, por esta situación de estado de alarma, pero evidentemente el crecimiento de nuestro grupo es espectacular por estos datos, porque hemos subido mucho en share. También la población nos conoce, por ejemplo, en Teleelch el 90% de la población conoce Teleelch, el casi 60% conoce esta emisora de radio, y esto también es por los años que llevamos acumulados de trabajo.
Claro, hasta ahora estábamos hablando, ¿no?, estaba comentando los datos a partir de la pandemia, a partir de esta crisis sanitaria, pero es que los estudios estos hacen referencia antes, a lo que ocurría antes de que la situación cambiara para todos. Y esos datos reflejan, por ejemplo, empezando por la tele, que hemos subido la cuota de pantalla. Actualmente en Elche, y lo dice ese estudio independiente de Infotécnica, tenemos un share de un 9,2%. Esos son unos 155.000 ilicitanos conectados a ver la televisión, a ver el Telenit. Es más audiencia, para que nos hagamos una idea, que 4, la Sexta, y estamos por encima un poquito de Televisión Española, con lo cual pues podríamos decir que somos ahora mismo competencia de los grandes canales aquí en Elche. Hablamos siempre del ámbito geográfico local, de lo que ocurre en la ciudad de Elche. Son 155.000 personas, y es un dato que ya el año pasado ese share era de 8,7 y era muchísimo. Somos la televisión local más vista de la Comunidad Valenciana. Pues ahora afianzamos aún más esa distancia con el resto de televisiones locales de la Comunidad Valenciana, y tenemos ahora un 9,2%, que muchos programas nacionales ni siquiera llegan a ese 9,2% que tiene Teleelch.
Siempre.
En cuanto a la tele. Dime, Ros.
No, siempre hemos dicho que Teleelch tiene mucho peso como medio de comunicación en Elche. En todos los estudios de audiencia ha salido bien.
Y eso pues son los 33 años que lleva la televisión en marcha. Una televisión que es una de las patas de este grupo, porque la televisión, con su referencia de 33 años al servicio de Elche, forma parte de Teleelch. Teleelch no solamente es la televisión, también es la web, con esos datos que estaba comentando, y también es la radio, con Iciar ahora mismo en informativos y con Paco como director, que también ha crecido de una forma espectacular, sobre todo por lo que decía Paco al principio. Ya no solamente se escucha a través de las ondas de la FM, se escucha a través de teleelch.es, a través de la app, a través de iVoox, de Apple Music, se escucha también incluso a través de la televisión, con lo cual, cuando un ilicitano quiere estar informado de lo que pasa en Elche, tiene muchísimas opciones para elegir la plataforma que mejor le convenga en cada momento para conectar con Teleelch. Si está en el salón de su casa, pues con la televisión. Que está en la calle con el móvil, que está en el coche con la radio, pero que deja de hacer deporte, se puede poner iVoox. O sea, son muchas las opciones para estar informado porque todo se basa siempre en esa información cercana, en esa información veraz, en esa información sin alarmismos que estamos haciendo en Teleelch.
Pues gracias, Alba, por repasar estos datos. A mí me gustaría, ya que tenemos a Paco Gómez en el estudio de Teleelch Radio Marca, que nos comente un poco la ficha técnica de este estudio de Infortécnica, porque está realizado a través, siempre lo hace esta empresa, siempre lo hace a través de encuestas telefónicas, pero concretamente el estudio de audiencia para esta emisora se ha concretado en Elche, no ha salido de ninguna otra población.
Sí, en la ciudad de cercana. Elche, en el área de Elche, y además son bastantes encuestas, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace el EGM, que hace pocas encuestas y de ahí saca muchas audiencias para muchas emisoras de radio. Este estudio lo que hace es centrarse en el área de Elche, 351 llamadas telefónicas, que son, la verdad es que un número considerable, y bueno, pues se arrojan que Teleelch en Radio Marca es seguida por 72.000 personas. Y sobre todo lo que refleja este estudio es que la mañana es el horario más potente que tenemos, ¿no?
Ahí va yo, porque es quizá nuestra baza, es con lo que hemos jugado nuestra programación local desde hace unos años, la hemos concentrado en qué franja horaria, Paco. ¿Cómo habéis planificado la radio?
Recordamos que desde las 7 y hasta las 9 de la mañana está el programa que dirige Antonio Bazán, Elche Bon Día, que es un repaso constante a la información local. Luego a las 9 empiezas tú con La Glorieta hasta las 11 y yo creo que es un programa muy variado, pero sobre todo de un contenido informativo, social, cultural y también con pinceladas de deportivas y del tiempo. Luego está el programa de 11 a 1, que en esta época de coronavirus no está realizando Rosa Lucas, porque además es persona de riesgo, pero que cuando esto pase volverá.
Es que la tenemos que proteger, es una de nuestras bazas. Exacto. Importantes.
Es un programa variado.
Muy entretenido.
De entretenimiento, que intenta sacarnos también pues una carcajada, una sonrisa.
Lo necesitamos, la necesitamos.
Y luego a la una está nuestra gran compañera Itziar Martínez con el informativo, con también Marga, con Salva, haciendo ese informativo diario, y luego pues a la una y cuarto, ahora en estos tiempos hemos reducido porque hay muy poca información del Elche, de una y cuarto a una y media, pero vamos, lo normal es de una y veinte, el informativo es de una y veinte, y de una y veinte a dos está el tiempo del deporte con Elche en punta.
Pues vamos a dejarnos de mirarnos nuestro ombligo, Paco, vamos a trabajar y te voy a hacer trabajar porque vamos a comenzar la ronda de noticias. Pero venga, vamos a hacer lo que sabes hacer, Paco, y es darnos la información de la actualidad del Elche Club de Fútbol, de cómo están viviendo los jugadores este confinamiento. Te pongo en sintonía. Empezamos la ronda.
Pues la actualidad del Elche Club de Fútbol viene marcada por esa cuarta semana de confinamiento que llevan los jugadores del Elche. Las buenas noticias siguen siendo que tras el positivo de Jonatas de Jesús, que ya cumplió sus 14 días de cuarentena, toda la plantilla sigue bien, ningún jugador ni ningún empleado ha dado positivo, y yo creo que es un dato muy importante porque el equipo llegaría en las mejores condiciones sanitarias para cumplir con ese protocolo de la Liga para comenzar los entrenamientos. Ahora mismo lo que hay que decir primero, que es la pregunta que se hace todo el mundo, que no hay seguridad de que se vaya a reanudar la competición. Ayer dijo la vicepresidenta del Consejo Superior de Deportes que por mucho que Tebas, el presidente de la Liga, haya puesto ya un calendario para comenzar la Liga, que sería en el mejor de los casos el 29 de mayo o el 6 de junio para acabar en mitad de julio la Primera División, y la segunda con los playoffs a final de junio, ese sería el mejor escenario, pero todo va a depender de la decisión del Ministerio de Sanidad y del Gobierno. Eso por una parte. Luego siguen las fricciones entre todos los estamentos del fútbol español, Liga, Federación y AFE. Eso sí, hay algún avance, como por ejemplo, pues que se van a jugar partidos cada 3 días y no cada 2, que es lo que pretendía la Liga. Serán 2 partidos a la semana para que cuadre ese calendario. Sin embargo, nos encontramos con un problema importante. Los jugadores que acaban contrato el 30 de junio. Como la Liga va a terminar después del 30 de junio, tenemos un problema importante. La FIFA está trabajando en un marco legal para prorrogar esos contratos hasta que finalice la Liga. Pero la AFE ya ha dicho que las leyes españolas se rigen por sus propias leyes, y valga la redundancia, y deben ser los futbolistas los que negocien sus contratos con el club. Recordamos que en el Elche hay 9 jugadores que acaban el 30 de junio, además del entrenador. Yo creo que el sentido común dice que tendrán que llegar a un acuerdo para que sus contratos se prorroguen hasta que finalice la Liga. Por tanto, bueno, pues hay muchas incógnitas ahora mismo en el mundo del fútbol profesional y no profesional, y no olvidemos también el aspecto económico. Si la Liga se reanuda, el Elche va a tener un déficit que puede estar en torno al 500.000 euros, pero si la Liga no se termine, no se reanuda, su agujero estaría cercano a los 3 millones de euros. Por tanto, hay sin duda mucha importancia para el mundo del fútbol, para los clubes y los futbolistas, el que la Liga termine o no. De todas formas, insisto, todo va a depender de la decisión de las autoridades sanitarias, y ahí la Liga ha mandado un protocolo a todos los clubes para que estén preparados en el mes de mayo, que es cuando se iniciarían los entrenamientos, previa prueba de test a cada jugador individual del COVID-19, y si no hay problemas, si dan negativos, empezar una mini pretemporada de 15 días y a finales de mayo, primeros de junio, empezar o reanudar la competición. Pero, insisto, siempre dependerá de lo que digan las autoridades sanitarias.
Pues muchas gracias, Paco Gómez, por este repaso tan amplio de la actualidad, y enhorabuena por el trabajo.
Enhorabuena a todos y sobre todo a nuestros oyentes por estar ahí.
Sí, a ellos nunca nos cansamos de darles las gracias por su confianza. Y Ciar Martínez, enhorabuena también por tu trabajo. Bienvenida a esta ronda de noticias. Espérate que te cambie la sintonía y vamos con las noticias, con ese repaso a la actualidad local. ¿Qué me puedes contar?
Con esos datos de cómo avanza el virus en nuestra ciudad, y es que ayer en el Hospital General se dieron 6 altas más de pacientes con COVID-19. Entonces ya son 43 los que han superado este virus y han ido a casa, pero los pacientes aislados además desde ayer ya pueden ver a sus familiares, eso sí, a través de las pantallas, porque desde la Generalitat pues les han llegado unas especies de tablets, móviles, para poder mejorar la comunicación, porque uno de los puntos de esta pandemia malos es que, bueno, pues es muy solitario, ¿no? Pasarlo.
Sí, la soledad del confinamiento, eso es la peor cara. También para ellos.
Y aunque, bueno, esto son buenas noticias porque son esas 6 altas y el número de muertes es inferior, la verdad es que pesan más. Y es que este miércoles también pues han registrado 2 muertes en el Hospital General. Una de ellas se trata de un paciente que ingresó muy grave por otra patología previa. Por protocolo se le realizó el test, dio positivo, y aunque la muerte pues no esté provocada por el COVID, pues sí que va a estar en estas estadísticas porque sí que fue positivo, ¿no? Y con las 2 muertes de ayer, pues ya son 8 los ilicitanos que han fallecido por el COVID. Y bueno, también tenemos que decir que en el geriátrico de Altavix, pues una segunda residente dio positivo, una mujer de avanzada edad, ya ha sido trasladada también al hospital, y mientras el resto de usuarios, pues allí se les ha aislado en sus habitaciones. O sea que de momento es como está avanzando, pero como decía nuestro compañero Salvador Campello, Conselleria va a cambiar ese protocolo que tiene de dar los datos, y a partir de ahora los conoceremos a nivel local, o sea que mucho mejor para todos.
Creo que a partir de hoy subirán a la web los datos de municipios, entre ellos los incluidos pues los pacientes y los afectados por COVID hospitalizados aquí en Elche. Supongo que nos darán esos datos porque los llevamos pidiendo desde que comenzó este estado de alarma. Y Ciar, ¿y alguna noticia más?
Sí, ayer hubo un accidente sobre las 2:15 de la tarde. Fue un accidente entre un vehículo y una patrulla de la Policía Nacional. Hasta allí fue una ambulancia y asistieron a los dos policías. Uno tenía 37 años por contusión en la espalda y otro 33 por policontusiones. Y también fueron trasladados al hospital del IMED.
O sea, al hospital privado, evidentemente, supongo que para no cargar de presión asistencial a los hospitales.
Al resto.
Que están en estos momentos tratando de frenar esta propagación del virus.
Y bueno, hablando de accidentes...
Y fue un accidente en Concepción Arenal, en la calle Concepción Arenal.
Sí.
Y bueno, vamos a la anécdota, al récord. Sí. Bueno, anécdota más que anécdota, es que Elche pues tiene el récord, ¿no? Del detenido que más reincidente, que más veces se ha saltado el confinamiento.
Sí, la verdad es que hace además, gracia, pero no hace ninguna la misma vez.
En la rueda de prensa de Madrid nos sorprendió a todos.
Claro, es que salió en todos los telediarios y al decir Elche se levantaron todas las alarmas porque fue el comisario principal de la Policía Nacional, ¿no? En esa rueda de prensa que hacen diariamente desde el gobierno, pues el ilicitano contaba con 32 sanciones, 14 de la policía local y 18 de la nacional. Fue detenido en un control policial que iba además con otro reincidente que acumulaba también cuatro
sanciones detenidos. Pero no las 30 y pico que acumula el que ya ha ingresado, supongo que estará en la cárcel porque ha pasado a disposición judicial y si no tiene excusa, supongo que lo habrán metido en la cárcel para que no vuelva de nuevo a saltarse este confinamiento. Eso, porque no es ninguna broma lo que estamos viviendo todos los ciudadanos.
Y nada, decir que bueno, como siguen las multas y suben las detenciones diariamente, se han restringido los accesos a lugares de costas. Por ejemplo, en Santa Pola y hemos conocido que los accesos secundarios también se han cerrado. Y es que bueno, el bicho este no entiende de Viernes Santo, no entiende de lunes de fiesta, o sea que hay que quedarse en casa.
Sí, hay que quedarse en casa ya. Desde luego. ¿Y alguna noticia más?
Bueno, pues hoy tenemos la Junta de Gobierno local, que además de los asuntos que lleva el Ayuntamiento entre manos, también queremos saber cómo se va a celebrar estas aleluyas, a ver si desde el Ayuntamiento hay alguna iniciativa, no sé si pegar aleluyas en los balcones, no sé qué dirán.
Pues de eso vamos a hablar. Vamos a intentar hablar primero con iniciativas particulares, porque ya tenemos preparada la conexión telefónica con Elena Pascual, que es profesora del CEU y que es una de las que han propuesto esas iniciativas de celebrar las aleluyas, como se celebró el Domingo de Ramos. Vamos a hablar en un segundo, pues cuando termine contigo.
Pues nada, era eso, que nos lo comenten para poder divulgarlo entre toda la población y nada, además una mesa de diálogos. También los sindicatos y los empresarios participarán para ver
a las 12 del mediodía. Sí, hemos hablado tanto con los empresarios como con los sindicatos y nos han confirmado, evidentemente, esa mesa de diálogo social donde se tienen que aprobar o abordar o elaborar esas propuestas para que los planes que se van a aprobar en el Pleno Extraordinario del 22 de abril sean efectivos y puedan paliar las consecuencias tan negativas que ya está dejando en la economía y también en la sociedad, pues para las personas más vulnerables, este cierre, este confinamiento que estamos viviendo todo el país. Iciar, muchas gracias. Volvemos a la una a escucharte.
A la una volvemos, así que les espero a todos. Pasen un buen día.
Gracias, Iciar. Y antes de dar la previsión meteorológica de Vicente Bordonado, queremos hablar con Elena Pascual, la profesora del CEU, de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche. Muy buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Bien, ¿cuál es la iniciativa que has propuesto y cuál es la respuesta que has tenido por las redes sociales?
Pues muy bien, a ver, yo evidentemente seguimos en el CEU dando clase, lo hacemos de manera online con la plataforma, entonces estamos haciendo diferentes actividades para que los alumnos también se involucren, ¿no? Y estuvimos pensando, salió también de parte de los alumnos, que sería bonito para todos los ilicitanos que no perdiéramos, ¿no?, la aleluya, de alguna forma a inventarnos algo para que siguieran ahí, ¿no?, este domingo. Y bueno, básicamente lo que hicimos fue, estuvimos pensando cómo podíamos hacerlo, sobre todo como nosotros somos de educación con los peques, porque sabemos que todos estamos, la mayoría, ¿no?, que tenemos peques, estamos encerrados con ellos y también es una forma de ayudarle y de entretenerle. Y lo que hicimos fue crear un vídeo, como una especie de pequeño vídeo tutorial que yo subo yo tengo una especie de cuenta que se llama Una Mami Pedagoga, que los alumnos también participan. Y entonces tanto en YouTube como en Instagram la subimos y es un pequeño tutorial en el que los peques recortan las aleluyas, las colorean, etcétera, y luego las pegamos en una especie de lazo o de cuerda Y la idea es colgarlas por los balcones para que queden una especie de banderillas colgadas, como si las estuviéramos lanzando, pero evidentemente sin que cayeran al suelo, porque eso sí que sería una problemática, tanto a nivel de limpieza como de todo el tema este que ocurre con el COVID-19. Entonces, la idea es que las construyan en casa con los peques o los adultos, o cortando revistas, es decir, haciendo nuestras propias aleluyas, y luego decorar todos los balcones para que tengamos esas aleluyas viéndolas nosotros desde casa.
Es una iniciativa bonita. No sé cuál va a ser la respuesta el domingo de aleluyas. Espero que sea buena, que los datos nos acompañen también. Pero en estos momentos, las reproducciones en YouTube, en Instagram, ¿puedes hacer un seguimiento de si hay mucha... se ha producido mucha atención en esta iniciativa de confeccionar aleluyas?
Bueno, hace poquito que la subimos, entonces todavía está en proceso, pero la gente suele contestar bastante bien, sobre todo lo que es el alumnado entero lo va a hacer, muchas de las familias de los colegios que colaboran con nosotros del Practicum también. Entonces esto se empieza a mover ahora, ¿no? Yo creo que de aquí al domingo, lo que pasa siempre en las redes, ¿no? Y un día para otro, de repente, yo espero que sí, porque con las palmas nos pasó un poco igual. Hicimos palmas de papel para que se sacaran al balcón y la gente respondió bastante bien. A las 12 sonó el himno y estuvimos ahí contando con las palmas y la verdad que muy bien.
Y Elena, ¿dónde nos tenemos en YouTube? ¿Cómo se puede acceder a ese video tutorial para hacer aleluyas?
Pues el tutorial es en una mami pedagoga, tanto en YouTube como en Instagram, es así el nombre, una mami pedagoga.
Vale. Y el hecho de la idea, porque me parece genial la idea de atar esas aleluyas con un lazo para no tirarlas, para no lanzarlas, como a lo mejor alguien tiene intención de lanzarlas, supongo que ha sido para evitar un colapso para los servicios, los trabajadores, claro, de limpieza.
Claro, nosotros la idea es que se lancen, pero enganchadas en el balcón. Es decir, no tengo ningún problema en lanzarlas, pero que se queden colgando, porque tenemos que pensar en todo. Y muchos estamos en casa gracias a que muchos otros están trabajando fuera y precisamente los servicios de limpieza no debemos de darles más trabajo del que tienen, a pesar de que esto es una tradición y nos encante. Pero bueno, la podemos modificar ya que se han modificado tantas cosas en este tiempo que nos está tocando vivir.
¿Y a qué hora habéis propuesto? ¿Tenéis una hora concreta o es a lo largo de la mañana?
No habíamos propuesto, pero sí que se había barajado la idea de que fuera, pues como pasó con las palmas, a las 12 de la mañana, que es una hora así que todo el mundo puede colaborar un poco.
Bien, pues nosotros aquí en esta radio, como estamos de fiesta el domingo de aleluyas, queremos adelantar esa iniciativa. Nos imaginamos que ya hemos colgado las aleluyas en nuestros balcones y propongo que en vez de un himno suene, pues qué bonito el poder cantar el domingo precisamente el aleluya, como lo van a cantar este Orfeón donostiarra. Gracias, Elena Pascual, por esta iniciativa.
Muchas gracias.
I heard there was a secret chord that they played and it pleased the Lord, but you, Lord, really care for music, do you? Because if there is a chord that fit, the microphone, the melody, the party composing, alleluia, alleluia. Alleluia.
Magnífico, el aleluya cantado por los componentes del Orfeóndo nos tierra desde sus casas, desde el confinamiento, como lo hicieron los cantores de la Capilla del Misteri con el Gloria Patri. Me recuerdan a ellos. Y ahora nosotros vamos a cerrar esta ronda de noticias, que la hemos abierto de una forma atípica, primero contando los datos de ese estudio de audiencia que nos han dado 72.000 oyentes al Teleelch Radio Marca, y que lo hemos cerrado con este aleluya, pero tenemos pendiente la previsión meteorológica, la de nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué tiempo nos espera para esta Semana Santa?
Muy buenos días. Los modelos numéricos confirman que durante la segunda mitad de la Semana Santa continuará la estabilidad atmosférica. A lo largo de esta noche, paso de nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp d'Elx se han vuelto a bajar hasta los 9-10 grados. Aquí en la ciudad una mínima que no ha bajado de los 12 grados. Por delante una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con alternancia de nubes y claros, paso de nubosidad sobre todo de tipo alto, aunque veremos algunas nubes de tipo medio. A primeras horas de la mañana, viento en calma, puntualmente flojo, de nordeste. A partir de media mañana y durante la tarde va a girar a componente este con rachas en torno a los 30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. En buena parte del territorio rozaremos los 20 grados, incluso en algunas pedanías podríamos alcanzar los 21. Aquí en la ciudad esperamos una máxima en torno a los 19 grados. Para mañana, Viernes Santo, tendremos más de lo mismo, paso de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente marítima durante buena parte de la jornada, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12-13 grados. Y de cara al fin de semana, el sábado, alternancia de nubes y claros, viento flojo de levante, temperaturas máximas de 19 grados, el domingo de resurrección, apertura de grandes claros, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas sin cambios, y el lunes más de lo mismo, ambiente relativamente soleado con temperaturas que van a rondar los 19 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298.
Pito, 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 pito. Modo eléctrico GTI. No tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez.
Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir?
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y no sé si la Junta de Gobierno ha terminado, pero sí hemos podido contactar con la concejal de Fiestas y Sanidad, Mariola Galiana. Muy buenos días, Mariola.
Hola, muy buenos días, Rosmerín.
¿Ha terminado ya esa Junta de Gobierno?
No, todavía estamos en ella, todavía estamos en ella. He salido un momentito de la videoconferencia para poder estar contigo y con todos tus oyentes.
Pues te lo agradecemos mucho, los telespectadores de Teleelch, los oyentes también de Teleelch en Radio Marca. Mariola, como concejal de fiestas, antes que nada, ¿el ayuntamiento va a realizar alguna iniciativa como la que llevó a cabo en el Domingo de Ramos? Porque hay iniciativas ya de particulares de confeccionar aleluyas en casa, caseras, y colgarlas desde los balcones, no lanzarlas.
Exacto, exacto. Sí, vamos, como funcionó muy bien esta iniciativa que propusimos para el Domingo de Ramos, ahora para este domingo queremos continuar con esa iniciativa un poquito, pues bueno, es una manera diferente, ¿no?, de celebrar nuestra queridísima Semana Santa, pero no por ello menos especial. Así que apostamos e invitamos a todos los ciudadanos a que se vuelvan a volcar nuevamente. Queremos citarlos este domingo de Resurrección, de Aleluyas, a las 12 de la mañana. Igualmente, que se pongan guapos, porque como estos días estamos en casa y no nos ponemos guapos, pues volvámonos a poner ese día guapos, volvamos a salir a nuestros balcones y ventanas para celebrarlo nuevamente con nuestros vecinos y vecinas. Y como decías, hoy lanzamos esa campaña tan bonita y entrañable, e invitamos a que todos se confeccionen. Sé que hay gente que de años anteriores conserva las aleluyas muy bien, pero pues debemos de ser creativos y confeccionarlas con cualquier cosa que tengamos en casa, o bien con recortes de revistas, de periódico, o incluso confeccionarlos, ya te digo, con la creatividad, pues con folios, con cartulinas, con lo que tengamos en casa, dibujemos. Y sí que me gustaría que anotemos nuestros mejores deseos, ¿no? Deseos de esperanza, de optimismo, deseos de futuro, de que en breve saldremos de esta, y quiero que pongamos todos nuestros mejores deseos en esas aleluyas. Y como decías, muy, muy importante, por favor, que no las tiren por la ventana, que las peguen, que utilicen la imaginación. He visto tutoriales que ya hay muchos ciudadanos que se han lanzado con una cuerdecita, las van uniendo, las cuelgan del balcón, pero no las tiremos, porque eso implicaría de que habría que redoblar el servicio de limpieza. Y claro, imagínate, por todo Elche recogiendo eso, habría que redoblar, como decía, ese servicio, con la peligrosidad que eso conlleva. Cuanto más gente estemos fuera de casa, pues es más negativo. No debemos de hacer que estas personas, que a su vez también son tan importantes y esenciales, al igual que nuestros sanitarios, de que estén en la calle por esta iniciativa. O sea, que las colguemos, que las peguemos, pero no lanzarlas a la calle. Y propongo que una vez que salgamos a estos balcones a las 12, escuchemos y cantemos nuevamente Aromas Ilicitanos. Y para finalizar, en el Domingo de Ramos, ese gran aplauso que propuse fue dirigido tanto a sanitarios, pero sobre todo a todos vosotros y vosotras, por lo bien que los que lo están haciendo, que se están quedando en casa, que nos estamos portando bien, que lo están haciendo bien. Y este aplauso, este gran aplauso de este domingo, propongo que sea dirigido a ese personal de limpieza, al personal de los supermercados, que están ahí día a día para que no nos falte de nada, y por supuesto a nuestros grandes héroes, que son nuestros sanitarios. O sea, que este gran aplauso lo propongo para esos servicios esenciales que están haciendo al final que notemos lo mínimo posible cualquier tipo de carencia que podamos tener.
Me imagino mucha emoción a las 12 del mediodía, compartiendo las aleluyas con nuestros vecinos, y los aplausos también con ellos. Y lanzar una aleluya, hay que dejar claro que es poner en riesgo la vida de muchas personas. Mariola Galeana, usted también es concejal de Sanidad, y también me gustaría saber cuál es la situación en estos momentos de los hospitales. ¿Sigue bajando la presión asistencial?
Afortunadamente en nuestra ciudad la presión es moderada, es decir, no hemos llegado a caos ni a ningún límite, como estamos escuchando en televisión en otras ciudades españolas. Eso es la verdad que en ese sentido somos muy afortunados. Los hospitales están funcionando bien, hay una calma relativa, como ellos la llaman. Pero eso no debe de descuidarnos, este dato no debe descuidarnos, porque todo esto está funcionando así de bien, por eso, porque estamos en casa, porque estamos siendo obedientes, porque estamos contribuyendo a que no se expanda el virus y controlarlo. Así que debemos de seguir así hasta que finalice este estado de emergencia sanitaria. Y al final, esta medida de quedarnos en casa es lo que está logrando que en nuestra ciudad no se haya disparado exponencialmente como decía en otras ciudades de España.
Las cifras no son buenas, hay fallecidos en el Hospital General de Elche. También pudimos comprobar que ayer dio una mujer también positivo en el geriátrico de Altavix. Ya son dos casos positivos confirmados. ¿Hay más?
De momento se están llevando a lo largo de la semana están realizando distintos tests, ¿no? Y comenzaron a los sanitarios que habían o que suelen haber dentro de estos centros, al entorno más cercano, y se ha ido incrementando estos tests al resto de los residentes, y de momento no hay ningún positivo, aunque no se descarta que pudiera haberlo, pero de momento los que se están realizando, a excepción de esta señora, pues el resto han dado negativo.
Pues
esperemos que siga así, pero bueno, ya en unos a lo largo de estos días nos irán informando, pero vamos, de momento simplemente está ese positivo.
Ustedes siguen trabajando y en esta Junta de Gobierno es importante porque tienen ustedes un pleno extraordinario a la vuelta de la esquina, el 22 de abril.
Efectivamente, tenemos un pleno extraordinario en el cual queremos lanzar una batería de ayudas muy importantes para todos nuestros ilicitanos y ilicitanas, para todos los ciudadanos en general. Vamos a lanzar ayudas tanto para autónomos, para pymes, comercios, luego también una gran batería de ayudas de asistencia social, aquellas personas pues que son más vulnerables. Vamos a hacer un gran esfuerzo dentro del presupuesto que tenemos todas las concejalías para destinarlo tanto a ayuda social como ayuda, como decía, a pymes, autónomos, comercios, etcétera.
Pues muchísimas gracias por el trabajo que realizan desde el equipo de gobierno. Gracias.
Muchas gracias, Romery. Me gustaría finalizar, si tienes un segundito, que este domingo, igual que hicimos el pasado, y de todas esas fotos, vídeos que nos vamos a hacer o que debemos de hacernos en nuestros balcones bien guapos con nuestras aleluyas, lo compartamos en Facebook con dos hashtags, que es hashtag deseos de colores y otro que es hashtag aleluyas Elche. Así que a ver si funciona igual de bien que el Domingo de Ramos, inundamos todas las redes sociales con estos hashtags y volvemos a salir en el telediario, que he de decir a todos los ilicitanos y ilicitanas que salimos en muchos medios de comunicación a nivel nacional por esa iniciativa tan diferente pero bonita que hicimos este Domingo de Ramos, así que deseamos que este Domingo de Aleluyas vuelva a suceder.
Pues muchísimas gracias, Mariola, el mensaje está dicho.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Y nosotros ya tenemos que cerrar este programa La Glorieta de este Jueves Santo 9 de abril, donde hemos dedicado gran parte de él a hablar de todas las iniciativas que se han puesto en marcha tanto el viernes, sábado como el domingo santo. Teleelche tiene una programación especial, vamos a retransmitir la Semana Santa de años anteriores cada día y también les vamos a ofrecer mañana la pasión del grupo Jerusalén, una pasión, una representación que comenzará a las 11 en punto de la mañana y que la hemos rescatado de nuestro archivo y hemos escogido la de 2015, como nos ha dicho el responsable del mismo, Víctor Meseguer. Nosotros solo deseamos poder llegar al Domingo de Resurrección y poder cantar esos aromas ilicitanos y compartir la resurrección con todos nosotros, la alegría. Ojalá podamos muy pronto también cantar ese aleluya, porque todo esto haya terminado y las cifras dejen de darse cada día aquí. Y es que ya saben ustedes que conforme pasa el tiempo, pues nos quedan menos días para estar confinados. Nosotros volveremos el 14 de abril, como siempre, resistiendo.
Cuando duerma con la soledad. no sé.